hubo una protesta, un plantón contra lo que muchos consideran son deudas impagables del ICETEX.
Una gran pesadilla para miles de colombianos que han acudido al ICETEX en busca de un préstamo, de llegar a ese sueño de formación universitaria y que después se les vuelve la culebra de la vida.
No, es sí. Que pagan toda la deuda, pero siguen pagando esos intereses altísimos.
Pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo precisamente y qué es lo que está llevando a muchos jóvenes a protestar por lo que pasa en el ICETEX con los préstamos. Daniel Torres fue estudiante de la Universidad de los Andes y tiene un caso particular que podría reflejar lo que le ocurre a muchos jóvenes. Daniel, buenos días.
Muy buenos días y gracias por la oportunidad.
Bueno, usted hizo parte de esta movilización de la gente que está protestando por lo que ocurre con los préstamos del ICETEX. ¿Cuál es el caso suyo? ¿Usted cuánto le prestaron?
A él le prestaron 29 millones de pesos. A la fecha he pagado 30 millones, o sea, más que el capital. Y aún el ICETEX me exige, con sus tácticas de terrorismo telefónico, 29 millones de pesos más.
Claro.
O sea,
el doble
de lo que está pagando.
El doble, es decir, pagó 30 millones, un millón más de lo que le prestaron, y hoy le dicen que usted debe 29 millones.
Sí, y ese no es el único caso. Nosotros pues hemos recopilado muchísima información por medio de ICETEX Torrina en Twitter, y lo que encontramos son casos como este. Tenemos un joven que recibió un crédito de 22 millones de pesos del ICETEX, a la fecha ha pagado 29 millones 400 y debe 12 millones 200 aún.
¿Qué tipo de interés, Daniel, es el que tiene el ICETEX para ustedes?
Es que es un tema de estructura financiera. El ICETEX capitaliza los intereses, o sea, ellos cobran intereses sobre intereses, y eso es ilegal. Lo que pasa es que el ICETEX pues tiene entre los estatutos uno que permite eso, y pues con eso las deudas se vuelven exponenciales, además de otras artimañas que utiliza el ICETEX para endeudar más a los jóvenes, que es cuando están colgados, y el ICETEX les ofrece unas soluciones que se llaman prórrogas, refinanciamiento, congelamiento de la deuda. Lo que están haciendo ahí es simplemente cobrarles un 30% más de intereses cuando se acogen a una de esas soluciones.
No, pero imagínese, ahí de hecho me estaba diciendo un oyente a través de redes sociales, mejor dicho, como era esa vaina hace unos años de LUPAC.
Claro, que pagaba 10 veces.
El LUPAC que se acabó precisamente por eso, porque cobraba intereses sobre intereses y uno terminaba pagando un préstamo 3, 4 o 5 veces, nunca
claro.
terminaba.
Pero Daniel, antes de que hablemos de esos casos puntuales, usted usó la expresión terrorismo telefónico. ¿Cuáles son esas prácticas del ICETEX para cobrar?
Pues imagínense que el ICETEX tenía la práctica de contratar a unos contact centers, unos call centers, que les pagaba 7.500 millones de pesos en nuestros bolsillos. O sea, cuando nosotros íbamos a normalizar nuestra deuda, teníamos que pagar cerca de 400.000 pesos a estos agentes privados para que lo llamaran a uno a las 4 de la mañana, a su papá, al tío, y le dijera que le iban a embargar el sueldo, que si no pagaban, se iban a arruinar.
Daniel, ¿recibió llamadas a esa hora, 4 de la mañana?
Sí. Sí, y no, y esa, ojalá hubieran parado con eso. A mí me enviaban mensajes del estilo que decían, pague antes de las 3 de la tarde para que pueda ver tranquilo el partido. Bueno, eso fue en la época de...
¿Así decían los mensajes de texto?
Eso es un asedio.
Literal.
Eso es un asedio.
En nuestra página, sí.
Sí, usted fue al ICETEX, reclamó por esa situación, ¿le respondieron algo, Daniel?
Ellos son muy políticos en esos temas y simplemente dice vamos a averiguar. Han tomado una medida de que van a trasladar el cobro a una agencia del ICETEX y la verdad lo único que han hecho es simplemente dilatar el tema. O sea, ellos no han salido a disculparse o a decir que este es un tema en el cual han afectado a los jóvenes.
Pero Daniel, cuando usted fue a pedir este crédito por 29 millones de pesos, ¿hubo alguien del ICETEX que le explicó cómo iba a ser el cobro, cómo eran los pagos, cuánto iba usted a pagar al final después de todos los intereses?
Todo lo contrario, uno esperaría eso de una entidad que pues hace ese tipo de actividades, de entregar créditos educativos, y lo que hacen es entregarle un crédito uno con un codeudor y no le explican ni le entregan una hoja proyectada a futuro de cuánto van a terminar de pagar. Yo creo que cualquier persona racionalmente, así tenga 17 o 18 años, que es el grupo objetivo del ICETEX, si le presenta que usted va a asumir un crédito de 29 millones y va a terminar pagando 76, entonces uno de una vez, eso es lo que me ha pasado a mí, uno de una vez se da cuenta que no es una buena
pues
idea ir a buscar otra alternativa.
No se mete ahí. Pues Daniel, muchas gracias por contarnos su historia y lo que está pasando con muchos deudores del ICETEX.
Exacto. ¿Y les puedo dar un dato final?
Sí.
Por favor.
Bueno, esto, una de las razones por las cuales el ICETEX capitaliza intereses es porque ellos tienen un crédito con el Banco Mundial de 400 millones de dólares. Uh-huh. Y con eso es que están fondeando los créditos que están entregando. Y a la fecha de esos 400 millones de dólares han pagado 250 mil millones de pesos en solo intereses. Eso quiere decir que están pagando 80 millones de pesos de intereses el ICETEX al Banco Mundial, y todo eso nos lo transmiten a nosotros. Por eso es que ellos no pueden detenerse de cobrar la etapa de amortización con la capitalización de intereses.
Daniel, muchas gracias.
Con gusto y muchas gracias a ustedes.
Doctora Ana Clemencia Silva, vicepresidenta de crédito del ICETEX, buenos días.
Buenos días.
¿Escuchó la denuncia del señor Daniel Torres?
Sí.
¿Cuál es la respuesta que tiene el ICETEX a estas quejas?
Bueno, lo primero es que, digamos que en el año 2010, en abril, Daniel vino por un crédito al ICETEX. Él es un niño estrato 6, así estaba, digamos, dentro del formulario nuestro de crédito. La fecha, digamos, la fecha de crédito de Daniel es del 2006, y realmente a hoy Daniel tiene un saldo total de alrededor de 29 millones de pesos. Voy a hablar en cifras redondas, ¿cierto?
Sí.
Esos 29 millones de pesos tiene lo siguiente. Daniel ingresó en el año 2006. Hizo su carrera, nosotros hicimos los giros. Tuvo dos aplazamientos que el ICETEX le permitió. Eso significa que durante dos semestres, cuando se le pasó al cobro en el 2010, Daniel no pagó. Pero al no pagar, eso no significa que se sigan corriendo intereses. Luego, Daniel en el 2012 hizo un congelamiento de la obligación, razón por la cual también siguen corriendo intereses, porque el ICETEX tiene, digamos, una serie, digamos, de ayudas cuando las personas presentan algunas dificultades, como los aplazamientos y como los congelamientos. Pero eso no significa...
Doctora, ¿sí? Silva, puntualmente, ¿el ICETEX cobra intereses sobre intereses?
No, para nada. No es como vamos a cobrar intereses sobre intereses.
¿Pero por qué una persona que paga 29 millones de pesos, pide un crédito de 29 millones de pesos, paga 30, es decir, un millón más del capital, hoy está debiendo 29?
No, mire, la verdad, yo tengo acá el dato exacto de Daniel y eso no se puede afirmar. En este momento Daniel lleva 493 días de mora, fuera de que aplazó año y medio, aplazó tres semestres. Entonces, las deudas que uno toma hay que pagarlas.
Pero el dato a hoy de deuda de Daniel, ¿cuál es?
El dato hoy, el saldo total de Daniel son 29 millones de pesos.
Como si no hubiera pagado nada.
Lo que pasa es que Daniel no ha pagado, digamos, en este momento el saldo total de la deuda de Daniel son 29 millones de pesos. Es que Daniel lleva 493 días en mora y además año y medio aplazado.
Doctora Silva, pero siguiendo como un tema más general de los deudores del ICETEX, el tema de la tercerización de los cobros y esas llamadas intimidantes, no solo lo han denunciado personas como Daniel, ¿eso en qué quedó? Había un proyecto del senador de Rodrigo Lara para terminar con esto, pero también cómo se manejan ese tipo de cosas, esas amenazas psicológicas que denunciaba Daniel, bueno,
pues
telefónicas.
Hay una campaña que ellos
¿Quién controla eso?
Han movido, que se llama ICETEX te arruina, y cerca de 200 jóvenes protestaron sobre eso.
Eso era una página web que además fue vetada.
Bueno, pero pues aclaremos que ICETEX no cobra intereses sobre intereses. Nosotros estamos bajo una reglamentación que ha sido avalada por el Consejo de Estado y nosotros no podemos, digamos, cometer ningún tipo, digamos, de violación a esa reglamentación. Segundo, la situación, digamos, de las casas de cobranza, pues, de verdad, desafortunadamente, en un momento se mandaron unos correos que fueron los que sucedieron, digamos, el año pasado a finales.
Uh-huh, sí.
Nosotros tomamos las medidas, la persona de la casa de cobranza tuvo que haber salido desvinculada, como correspondía, y ante tantas quejas que existían, nosotros decidimos asumir el cobro prejurídico y jurídico desde el año 2016, desde abril 5 exactamente.
Uh-huh. Es decir, ustedes están haciendo los cobros hoy, ya no hay llamadas a las 3 de la madrugada.
Ni mensajes de texto.
Ya no hay tercerización.
Digamos, a partir de las obligaciones de 90 días, nosotros estamos haciéndolo directamente. ¿cierto?
Sí.
No a través de casas de cobranza. Antes de 90 días, o también tenemos una firma pues de que nos apoya en el cobro, y todo esto lo vamos a asumir directamente a partir del 2017.
Sí,
tenemos un contrato que hay que respetar y que hay que hacerlo. Pero es importante, mire, que ustedes también nos ayuden a fomentar una cultura de pago de las obligaciones del ICETEX. La gente que no paga en el ICETEX nos está quitando, digamos, unos recursos para poder volver a colocar en crédito. Nosotros vivimos de eso. Nosotros vivimos de la plata que nosotros prestamos y de la plata que nosotros recaudamos para poder nosotros darle más crédito a los colombianos,
sí,
en la educación superior.
Doctora Silva, puntualmente, ICETEX se pidió que se bloqueara la página de internet ICETEX te arruina.
El ICETEX actuó dentro de los parámetros, digamos, legales, ¿cierto?, que están, digamos, de una u otra manera autorizados. Ese es un tema jurídico que maneja la parte jurídica del ICETEX, que fue quien realmente hizo todo el trámite, o sea, de acuerdo con la normatividad.
Sí solicitaron el bloqueo de la página.
No, en ese momento
la
no.
La página no existe, no funciona. Uno la escribe y no abre.
Estoy segura que se hicieron y se cumplieron los procedimientos legales que se han debido cumplir.
Sí, de hecho la posición del ICETEX en su momento fue precisamente que estaban usando la marca ICETEX, el nombre ICETEX.
Sí, doctora Silva, hay un tema y es que Daniel nos explicaba que cuando él fue a acceder al crédito no había una persona que le explicara cómo iba a ser el tema de los intereses, cómo iba a ser el proceso de los pagos. ¿Cómo está funcionando entonces en el ICETEX cuando un estudiante se acerca para pedir estos préstamos que no les queda clara la información de cómo es el proceso?
En ese momento nosotros tenemos un simulador de crédito, es decir, que la persona ingresa a la página, ¿cierto? Y dice, yo voy a elegir esta línea o esta otra línea, y de acuerdo con la línea que elija y sus condiciones, digamos, de ICFES y de resultado de CISBEN o de estrato, esa persona, el simulador le vota cuánto va a ser la cuota a futuro de la línea que está eligiendo.
Entonces, si entra ahí, pues tiene la información del crédito. Doctora Silva, muchas gracias.
No, señora, a ustedes muchísimas gracias.
Es la vicepresidenta de crédito del ICETEX poniendo la cara a las denuncias de los jóvenes que dicen que los créditos de esta entidad para estudiar son impagables. 11:34, una pausa, vamos a las noticias y seguimos aquí en Mañanas Blue 10 a.m.